Muy bien, estás en la sintonía de la radio Nuevo Mundo y el día de hoy queremos saludar, intentamos hacerlo ayer, ¿no es cierto? Pero ahora en definitiva sí ya está en línea Leonardo Cáceres, el periodista que presentó al aire el último discurso de Salvador Allende, ¿dónde? En Radio Magallanes. ¿Cómo está, Leonardo? Bienvenido a la radio.
Hola, buenas tardes.
Bueno, primero que todo me gustaría que nos cuente cómo ha vivido estas últimas horas, ¿no es cierto? El emotivo 11 de septiembre de 2023, que fue ayer, ¿no es cierto? Con un tremendo acto que se hizo en el Palacio de la Moneda y muchísimas manifestaciones populares en todo el país. ¿Cuáles son sus sensaciones a horas de ya pasado el 11?
Bueno, como usted lo ha dicho con mucha exactitud, he vivido estas horas con mucha emoción y con la sensación de ser sobreviviente de otra época. Vivimos en un país distinto, un país que no tiene un mundo, que no tiene nada que ver con el que vivíamos en los años 60 o 70. Pero así y todo, resurgen a veces las mismas controversias y los mismos conflictos, y eso duele muchísimo.
Bueno, usted es testimonio vivo, ¿no es cierto?, de lo que ocurrió en nuestro país, y me gustaría que nos contara un poquito cómo fue aquello en esas horas de la mañana del 11 de septiembre del 73, cuando es el presidente Allende quien pide hablar por Radio Magallanes. ¿Dónde estaba usted? ¿De qué fue testigo?
A ver, en ese momento yo estaba en el locutorio de la radio, estábamos con un locutor dando lectura a algún comunicado de la Central Única de Trabajadores y algunos textos escritos por los periodistas, y vivíamos la tensión de no saber qué podía pasar. La radio, las cadenas de la radio Agricultura, que era la cadena de la voz de las Fuerzas Armadas, amenazaba con las peores sanciones contra las emisoras de izquierda, que no podíamos seguir transmitiendo. Nosotros estábamos absolutamente convencidos de que teníamos que continuar transmitiendo, que no sabíamos lo que iba a pasar, pero estábamos cumpliendo nuestra tarea. Y el presidente Allende había hablado ya en tres ocasiones por Radio Corporación. Hubo una cuarta locución que fue muy breve, si no me equivoco, a las 10 de la mañana y un minuto o dos minutos, que habló por la Radio Magallanes solo. Y a las 10 y 15 sonó nuevamente lo que llamábamos la plancha, que era un teléfono que se comunicaba directo con el despacho de trabajo del presidente Allende en La Moneda. Yeah. Y levantó el fono al director de la radio, que era el también periodista Guillermo Ravés. Y como te digo, yo estaba en el locutorio y de pronto veo que Ravés me hace señas con los brazos y por la comunicación interna me dice: flaco, anuncia al presidente, lo tengo aquí en la línea. Entonces yo comencé a decir: se dirige al país el presidente de la república. Y sobre mi voz el presidente comienza a hablar. Eso está en las grabaciones que quedaron, sí, de ese día. Claro. Y el presidente estaba hablando con absoluta tranquilidad, como si estuviera en el despacho de su, ¿no?, habitual, sí, ¿no?, el metal tranquilo de mi voz. Y esa fue su despedida. Claro que... fue una de las piezas más emotivas, piezas oratorias más emotivas que he escuchado en mi vida, y que con razón ha provocado tanta conmoción en todo el mundo.
De hecho, cuando comienza a hablar el presidente Allende, claro, se escucha allí la voz, ¿no es cierto?, que es la suya, presentándolo. Y bueno, ¿cómo recuerda usted también esos minutos en que es testigo de un momento que usted sabe que es histórico, porque lo dice el propio presidente Allende, ¿no es cierto?, que es ya su fin, que se están escuchando los aviones sobre la Moneda? ¿Qué sentía usted? ¿Cómo recuerda esos minutos?
Bueno, tenía la sensación de estar en ese momento al borde de un precipicio, el que no sabíamos qué podía ocurrir. Y efectivamente fue así. Se cortó la vida, nuestra vida profesional, nuestra vida en todo orden de cosas. Incluso yo vivía, tenía mi casa que estaba por casualidad, digamos, justo frente a la casa de Tomás Moro, en la misma calle Tomás Moro, frente a la residencia presidencial. Y allí estaban mis cuatro hijos pequeños, ¿no? La mayor tenía 8 años o 6 años y el menor tenía, no alcanzaba a 1 año de edad. Estaba una persona cuidándolos cuando anuncian que van a bombardear la residencia de Tomás Moro. Y claro, yo pensé realmente que iba a quedar todo en ruinas alrededor. Entonces me comuniqué con mi señora, que también era periodista, que estaba en la editorial Timantú, y ella me dice: no, estamos tratando de solucionarlo, otra persona, una amiga, va a ir a buscar a los niños. Y bueno, todo esto se sumaba. Es una cosa personal que no tiene nada que ver con el drama nacional que estábamos viviendo, pero también se suma al momento. Por eso te lo cuento.
Sí, sin dudas.
Claro, era una sensación muy tremenda de final, ¿no? De como de acabo, de acabo del mundo. Pero bueno, teníamos que seguir viviendo y teníamos que seguir trabajando. Después que habló el presidente, volvimos a escuchar la cinta con sus palabras y resolvimos con Rabés repetir el discurso y se emitió nuevamente el último discurso del presidente, y ya minutos después empezaron a llamar, porque los teléfonos curiosamente seguían funcionando. Empezaron a llamar a algunos auditores diciendo: ¿qué pasa, que ya no están en el aire? Y claro, un avión, los aviones de la Fuerza Aérea habían bombardeado la antena transmisora que estaba en Renca, y ya la radio ya no estaba transmitiendo.
Sí, bueno, es increíble la historia que nos está contando a esta hora de la mañana, ¿no es cierto? A horas de que ya haya pasado este 11 de septiembre de 2023, Leonardo Cáceres, quien presentó al aire el último discurso del presidente Allende. ¿Qué pasó después con usted, Leonardo, y también con el archivo? ¿Cómo se guardó ese archivo para que finalmente hoy todavía podamos oírlo?
Bueno, hay dos temas. Lo de la grabación del presidente, el Guillermo Rabés y el jefe de radiooperadores de Radio Magallanes, Amado Felipe, se quedaron en el estudio de la radio durante todo el largo toque de queda que dictó la Junta el día 12 de septiembre, y ellos sacaron muchas copias de del discurso. Yo también salí con una copia, claro, la copia del discurso la llevaba en la grabadora que llevaba en la mano cuando salí de la radio, tipo 1:30 o 2 de la tarde del día 11. Y bueno, otras personas también lo sacaron. Posteriormente, el propio Rabés le entregó copias de la cinta, bueno, a algunos dirigentes políticos, desde luego, pero también a corresponsales extranjeros que estaban llegando a Santiago. así se difundió la grabación del último discurso y así se conservó y ha llegado hasta hoy.
Así es.
Eso por una parte. Por otra parte, tú me decías qué pasó con nosotros. Bueno, yo seguí trabajando en Radio Magallanes, pero ya no transmitiendo desde Santiago, sino que desde Moscú. Poco después, yo tuve que salir del país y llegué hasta a Moscú, y en la Radio Moscú, que ya había iniciado las transmisiones del programa Escucha Chile, también inició un programa que se llamaba Radio Moscú, perdón, Radio Magallanes, pero desde Moscú, y continuamos trabajando allí también con Guillermo Rabés y con Gisella Valladares, que también era periodista.
Sí.
Eso durante un tiempo. Después que concluí, después me trasladé al programa Escucha Chile, y eso durante algunos años, ¿no? 78, 79, y después me fui a España, donde seguí viviendo el exilio hasta el año 86, que pude regresar al país.
Así es, Leonardo Cáceres, quien presentó al aire, ¿no es cierto?, el último discurso de Allende, conversa hasta ahora con la radio Nuevo Mundo. Es testimonio vivo, ¿no es cierto?, de lo que pasó en nuestra historia hace 50 años, tal como Guillermo Rabés. Estoy revisando acá información respecto a su fallecimiento hace poquito, ¿eh? En el año 2018 murió Guillermo Rabés, dice acá CNN.
Pero en México.
Así es, director de la Radio Magallanes, el año 73 desafió a Pinochet y puso al aire el último mensaje del líder de la UP. Falleció a los 91 años en México, donde residía. Exacto. Junto a su familia, ¿no?
Junto, claro, con ella. Él estaba casado con Ligelia, que es la que la mencioné recién, la periodista Ligelia Valladares, que también falleció un poco antes, ¿no?
Sí. Bueno, me gustaría que ojalá todo esto que estamos hablando, que es parte de nuestra historia, lo conozca la mayor cantidad de gente. Por ello es relevante también dar a conocer la existencia del libro de testimonios muy valioso, ¿no es cierto? Mi 11 de septiembre. Cuéntenos un poquito sobre este libro, Leonardo, en donde aparecen 24 periodistas con sus vivencias, ¿no?
Bueno, esta ya es otra historia. Nosotros hemos conformado con un grupo de periodistas amigos, todos, voy a decir, mayores, o sea, todos viejos. Un grupo que nos juntamos aproximadamente una vez al mes en la mesa de Don Camilo, por Camilo Enríquez, el creador del periodismo chileno. Y se nos ocurrió el año 2017 hacer escribir un libro con nuestro testimonio sobre el 11 de septiembre. Lo editamos y se lo invitamos a la presidenta Bachelet, que estaba entonces en el poder, y ella no solo dijo que sí, asistía al acto de presentación del libro, sino que además escribió el prólogo del libro. Y entonces lo lanzamos en esa ocasión, y posteriormente la editorial LOM se interesó en reeditar el libro, y esta es la edición actual. Y tiene algunos diferencias, porque lo hemos actualizado. Le hicimos una introducción fechada ahora. La nueva edición de mi 11 de septiembre corresponde a hoy mismo.
Así es.
Pero incluye el testimonio de 24 periodistas, como usted ha dicho, que todos vivimos, casi todos en las mismas radios que pertenecían a La Voz de la Patria. Allí está Sergio Campos, que estaba en ese momento en la Radio Corporación. Está de Jorge Andrés Richard, que estaba en ese momento, era jefe de prensa también en la radio Sargento Candelaria. Y así.
Dabañino también, todos, bien reconocido después.
Miguel Dabañino, claro. Bueno, hay un surtido de periodistas que fuimos testigos y de alguna manera somos sobrevivientes, como les decía al comienzo, de ese pedazo de la historia.
Así es, un libro indispensable. Leonardo Cáceres es el editor de Mi 11 de septiembre. 24 periodistas relatan su vivencia por Editorial LOM. Se puede adquirir en diversas librerías y, por cierto, directamente también en LOM.cl. Así es que le agradecemos esta conversación, su relato, su testimonio, porque es realmente impactante escuchar de primera fuente una escena, la descripción de una escena tan crucial en la historia de nuestro país. Así es que muchísimas gracias por esta conversación, Leonardo Cáceres.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación y por la paciencia para escuchar este testimonio.
Genial.
Ya nos vemos.
Un fuerte abrazo, que esté muy bien. Chau.
Gracias, adiós.
Decidiste caminar junto a tu pueblo, conocerlo y respetarlo y representarlo entero. En cuántos años de lucha, de consecuencia y desvelo, recorriste palmo a palmo desde Arica hasta el Estrecho. Siempre quisieron quebrarte con calumnias y atropellos, y tú caminabas firme junto a las filas del pueblo. El año 70 justo sacaste un blanco pañuelo que iluminó nuestra patria, fue en la Alameda, recuerdo. Entregaste a la mujer, al niño, al trabajador, un ancho y largo camino por un mañana mejor. Pero ya desde la sombra se ocultaba el asesino, te querían de rodillas y no con el talle erguido, te querían de rodillas y no con el talle erguido. El once muy de mañana, sabiendo lo que pasaba, fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla. Fuiste el primero en la lucha con corazón y metralla. Déjame hacerte un poema, bien amado, salvador, déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. Déjame gritar tu nombre desde el Cusco hasta Bangkok. La historia no se detiene ni con represión ni muerte. Son tus últimas palabras, compañero presidente. Son tus últimas palabras, compañero presidente.